Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
¿Qué tal? ¿Cómo vais? Nos reencontramos con vosotros tras unos días de descanso, iba a decir de parón, pero no. Lo que hacemos es retomar energías, un poco de fuerza para volver con más ganas si cabe. Y lo hacemos en un programa estándar, un Mary Podcast tradicional, eso sí, con las voces que ya sabéis, acostumbran a conformar este quinteto canoso, ya con cierto tufillo a naftalina, pero con muchísimas ganas, pese a los años, de volver cada 7 días a contaros cositas de la actualidad. Digo actualidad porque efectivamente este programa se nutre de ella y lo hace con titulares, una cuestión que hemos elegido para que sea lo que vertebra nuestro programa en el debate y, por supuesto, esa última sección en la que os contaremos a qué le estamos dando estos días. Pero antes de todo eso, hay que decir hola a los que ya sabéis conforman, como digo, esta plantilla de fútbol sala. Yo no, hace mucho que no juego al fútbol sala. El balón pesaba mucho, así que le voy a cambiar la imagen a esto. Este quinteto de básquet, venga, mejor. ¿Cómo vas, Fran?
Quinteto de básquet. Bueno,
mal vamos. Joder, es que yo el balón pesaba mucho el de fútbol sala, tío. Me costaba chutar de unas punteras ahí horribles, tío. Era muy malo.
Creo que me parece que aquí lo que no somos ningún prodigio de deporte físico. O de ningún otro deporte. Pero bueno, nada, que sí. Un placer, Juan, tenerte aquí. Programazo de ese último retro. Y bueno, y por supuesto, no quiero dejar de darle un saludo a nuestros compañeros, que también está haciendo un trabajo estupendo esta temporada. Es un trabajo estupendo. Y Moten no me va a responder a eso, porque sabe que tengo razón. Y es la pura verdad. La verdad es que me está saliendo un saludo muy largo, pero estoy muy orgulloso de cómo está saliendo este programa, a pesar de todas las dificultades. Creo que estamos haciendo una temporada que está quedando bastante bien. Todos los programas salen en su día, más o menos en su hora, a tiempo, en todos los formatos. Ahora que estamos un poco más o menos en el ecuador de la temporada, o quizá un poco por encima, creo que estoy muy contento y espero que vosotros también, los que estéis a otro lado, también lo estéis, y que, bueno, que eso sea símbolo de que tenemos Mary Podcast para mucho tiempo.
Sí, señor. Además, estaba pensando mientras hablabas de esto que no deben abundar los podcasts, los programas de radio en general, ¿no? Que tienen como dos plantillas, ¿no? Si quieres, o dos grupos de voces. Más allá de que nos vayamos alternando para darle color a la cosa y también poder descansar un poquito. En fin, ya sabéis que otros años nos ha costado un poquito al menos juntarnos todos, porque tenemos que hacer todos de diferente índole todos los días. Digo, más allá de eso, es una cuestión que poco a poco se va identificando con el programa. Es decir, que hay un grupo de voces que afrontan la actualidad con su forma de aproximarse a ella, no sé si decir más juvenil, que es un poco absurdo, porque al final todos yo creo que compartimos la misma afición y eso no entiende de edades realmente. Pero sí que le da un color y a mí eso me mola, o sea, es chulo, tío.
La realidad, Juan, es que el Mary Podcast es el Mary Podcast, es decir, no hay una separación. Es decir, lo hacemos todos con un prima común, somos todos de la misma revista, todos compartimos opiniones, compartimos lecturas, compartimos visiones, cada uno con la suya, pero dentro de un mismo paraguas, que es el paraguas de este programa. Y creo que eso, incluso, fíjate, la toda la historia del Mary Podcast, con todas las voces que han pasado por aquí, siempre hemos conseguido mantener una cierta identidad. Luego hay cada uno, por oye, a mí me gustaba más Albert, a mí me gusta más no sé qué, a mí me gusta más no sé cuánto. Eso, ese juego siempre ha estado ahí, pero el Mary Podcast, lo importante es que el Mary Podcast es el Mary Podcast, siempre.
Bueno, seguimos con las presentaciones. Venga, que no nos quedemos enrollar demasiado aquí, se nos va el tiempo. Mote, ¿cómo estás, tío?
El tío dice, no tenemos a nadie deporte tal. Con un tío que se dedica, como soy yo, profesionalmente al deporte. Pero bueno, es igual, no, tampoco vamos no vamos a entrar en las pullitas que te lanzan, ¿sabes?
No,
no,
lo siento, Mote.
Te juro que
he pensado, Mote hacía algo, pero no me acordaba.
No pasa nada, uno no se ofende por estas cosas, también como cuando ha dicho Canoso, ¿entiendes? Ya me gustaría a mí que mi problema fueran las canas, ¿verdad, Juan? ¿Verdad? ¿Vale? Pero bueno, recibo de todos lados, no hay problema, yo no me enfado, estoy muy contento a pesar de que se digan cosas que no son verdad. Este es el equipo bueno y después están nosotros, y no me gusta flamear al otro equipo porque, bueno, tampoco es que se lo merezcan, pero a ver, ellos no habían nacido y nosotros ya hacíamos el mini podcast, no me jodas, o sea, algo habremos aprendido en este tiempo, ¿no? Digo yo, ¿o qué? ¿O cómo funciona esto? Hostia, es que no se respeta nada, tío. No sé, ya esperas que ellos no te respeten, pero que ni nosotros mismos nos respetemos, esto es una vergüenza. Pero bueno, vosotros sabéis, yo no quiero entrar, no me gusta la polémica.
Venga, vamos a dejarla a un lado. Si no, al final lo que va a pasar es que nos van a contestar y esto no...
No contestan por dos razones. Primero, porque no lo oyen, no lo escuchan. Segundo,
vale, ya está.
Segundo,
ya está.
Porque no se atreven, ¿no?
Joder. Bueno, a ver, da un paso al frente del año y saluda a la gente que
pues
nos
nada,
escucha.
Yo la verdad, hombre, yo iba a entrar en otro equipo, ¿no? Por edad y todo eso. Lo que pasa es que al final me vine con vosotros para dar un toque juvenil y alegre a todo esto, ¿no? Porque si no quedaría como demasiado... No sé, demasiado antiguo y no puede ser así. Hay que nivelar de alguna manera todo esto, Juan.
Sí, ¿no? ¿O qué? Tú has dicho, la sangre joven la pongo yo, ¿o qué?
La única posibilidad del año que tú entres en el equipo joven es que hayas dado la puta vuelta al marcador ya, ¿entiendes? Y ya hayas, te has pasado de largo y hayas vuelto a ser
joven. Hay que poner una perspectiva fresca y actual al programa. Y de eso me
y hacía
yo,
falta un experto en Musou también.
También.
Bueno, estáis oyendo también que está por ahí Carlos y vamos a estar todos presentados. Nos enrollamos, pero yo creo que este momentito inicial de quitarnos un poquito las tensiones del día, empezar a reírnos de nosotros mismos, como veis, y ya nos ponemos manos a la obra. ¿Qué tal estás?
Pues nada, aquí un poco me hallo impresionado por esto de que somos un equipo de baloncesto. Vamos, como haya que jugar a un equipo de baloncesto, nosotros... Yo creo que Mote a lo mejor puede hacer de entrenador o algo, pero no, los demás ya te digo que perdemos, ¿eh? Porque vamos, no somos ninguno precisamente.
No se me daba mal, ¿eh? No te creas que se me daba muy mal, ¿eh?
Hombre, pero Relaño mide,
no medimos mal. Ninguno.
O sea, no me jodas. No,
pero cogemos un yo equipo más bajito.
Esto jugaba de portero siempre.
Somos todos bajitos, ¿eh? Todos bajitos, que aquí no hemos
visto
las caras.
Eso es verdad. Fran y Mote los únicos que ahí pueden hacer un poco de papel. Tenemos que ser todos bases y así no se puede, ¿sabes?
Yo era árbitro, o sea, imagínate mi calidad de baloncesto, ¿sabes?
Increíble. Y bueno, otra cosa así de presentación, oye, yo creo que esto de los dos equipos, fantástico, muy guay, le está dando una seña de identidad importante, pero yo lanzo la idea ya para la próxima temporada o lo que sea, de que empecemos con, bueno, los universos paralelos, ¿no? Que podrían ser las visitas de alguno de los del equipo retro al equipo joven, a ver lo que se cuece por allí algún día, ¿sabes? Pero bueno, ya lo iremos viendo.
Pero si tenemos infiltrada allí a Arashi, que...
También es verdad, sí. Además que a Troll no gana. O sea,
infiltrado aquí también.
Venga, vamos a dejarlo, que es que no sabemos controlarnos. Verborrea a tope. Vámonos con los titulares, si os parece, y empezamos ya con el contenido.
Titulares.
Eso, que nos perdonéis porque nos gusta mucho, ya que nos saludamos cada 15 días, tenedlo en cuenta, no te creas que estamos todos los días ahí hablando, pues nos gusta departir un ratito antes de ponernos ya con lo grueso que es esto que viene. Vamos con los titulares, decía. Y si os parece, chicos, leemos el primero. Es oficial, BioWare rediseñará Anthem al completo. Al completo.
Y 4 añitos tardará.
Bueno, vamos a ver. Yo tuve que analizar Anthem cuando salió y la verdad es que yo tuve, iba a decir la oportunidad, pero yo tuve la desdicha de ser de los primeros que pudo tocar Anthem en el peor momento que estaba el juego, ¿no? Con decisiones que no se entendían muy bien, claramente con un juego que parecía que le faltaba mucho tiempo en el horno, pero aparte impropio de una compañía como BioWare de sacar un título en ese estado. ¿Vale? En ese estado de pulido en sí, sino simplemente que le faltaba al juego. O sea, era como si hubiese escogido partes ¿no? Una especie de Frankenstein de juego, lo hubieses unido, ¿no? Pero faltasen cosas, simplemente faltase cohesión dentro del juego, le faltaban cosas. Y a mí me sorprendió mucho. Entonces, lo que hizo BioWare fue publicar una hoja de ruta, como una especie de decir, vamos a hacer esto a lo largo de estos meses. Y después dijeron que, claro, que lo que querían era concentrarse en, digamos, mejorar la experiencia de juego que existía ya. Como eso requería tanto trabajo, yo creo que Anthem, que lo que han hecho es decir, bueno, oiga, de hecho, el juego está bastante abandonado por parte de la compañía. De hecho, todavía están, me parece, no sé quién me decía, que todavía estaban los adornos de Navidad puestos. O sea, fíjate, ¿no? El tema de Navidad en el juego, ¿no? Y ahora creo que es una buena decisión decir, bueno, no queremos tirar la franquicia al suelo, creo que la idea era buena, pero necesita un revamp completo, o sea, necesita hacerlo. Y en lugar de hacer un juego nuevo, pues creo que se arriesgan con usando el mismo nombre que hasta ahora no les ha traído demasiada buena suerte, vamos a dejarlo así. Pero creo que es una buena noticia, aunque vayan a tardar. ¿Cuánto decías, Carlos? ¿Qué iba a tardar?
No, lo decía por decir, ¿eh? Imagino que un trabajo importante, o sea, no es tontería empezar desde cero con eso.
Lo hemos visto recientemente con Fallout 76, que me ha sorprendido mucho además que Bethesda haya seguido apoyando el juego, otro juego que también tuve que analizar yo y que salió muy, muy mal y muy, muy roto. Y ahora con la expansión esta, con una especie de renacimiento del juego que tendrán en abril, que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Wastelanders. Wastelanders o algo así, que no, que quieren añadirle al juego lo que ellos decían que no era necesario que tuviera el juego, ¿no? Y ahora se lo quieren poner, porque no era necesario, pero ahora se han dado cuenta que para que sea un Fallout, pues hay que ponérselo. Y me parece bien que Bethesda siga apostando por esto, como me parece bien que BioWare siga apostando por Anthem.
Sí, yo creo que la época de un juego fracasado se deja en el cubo de la basura y nos dedicamos a otra cosa, quedó atrás. Una cosa positiva, por así decirlo, del este mundo online, esto va por tierra el año. De conexiones, de juego en permanente desarrollo y tal. Es que, vale, sí, el juego no. Quizás los juegos no vengan como nos gustaría muchas veces. Pero eso no significa que el juego se quede así. Conocemos casos de juegos que han ganado muchos enteros gracias a este proceso iterativo de desarrollo constante. Se me ocurre, por ejemplo, Destiny. Que creo que de lo que fue al inicio a lo que fue a su recta final, hubo un buen trecho. Se me ocurre Street Fighter 5, Battlefront 2. Bueno, creo que esto es una cosa que sucede. Creo que es sabio intentarlo si tiene los recursos y tiene la voluntad, porque a fin de cuentas tiene unos cuantos millones de usuarios que han apostado por tu juego cuando estuve al principio, o quizá alguna rebaja. Los tienes ahí y creas que no. No es difícil convencerlo. Oye, si hacen un trabajo suficientemente bueno, ya que tienen el juego ahí, pues pueden decir, pues mira, vamos a probarlo a ver qué tal. Y quizás tengan la oportunidad de reengancharlo, ¿por qué no?
A mí me parece que desde luego meter más recursos a un experimento que ha acabado siendo fallido, yo lo veo innecesario, sobre todo como está actualmente BioWare y la situación en la que está, necesita un éxito, digamos, lo más pronto posible. Y si ahora deciden rehacer Anthem desde el principio, pues veremos a ver, oye, y si vuelven a tropezar otra vez en la misma piedra, entonces qué, ¿no? Teniendo ahí la licencia tan buena como tienen, me parece a mí un error dejarla o guardarla en el fondo de un cajón para seguir insistiendo en lo mismo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como ha dicho Fran, esto ya son otros tiempos.
Mira, seguimos. Hablamos de... Siempre estamos un poco con el tema aniversario, sobre todo en el retro, ya lo sabéis. Cumple 20 añazos una obra de culto, techo técnico... Pues el titular, ¿no?, que hemos puesto nosotros en la revista de PlayStation 1, de PSX, que es Vagrant Story. 20 añazos cumple.
Bueno, pues la verdad es que un juego que relacionado así con la saga Final Fantasy, año 2000, salió en un momento un poco delicado para la PlayStation 1, bastante delicado de hecho. Yo la verdad es que tengo que decir que es un juego que lo hice después, porque en su momento no lo jugué, y sin ser el género que más me gusta, no he conectado con él nunca tampoco, la verdad. O sea, aparte de que el género no sea lo mío, es un juego que me costó conectar y yo no lo conseguí. Ahora bien, sí que hay que decir que técnicamente el que quiera ver cómo funcionaba la PlayStation, ahí tiene el ejemplo perfecto, ¿eh? Porque ese juego, incluso hoy, sigue saliéndose de la pantalla en una consola de 32 bits.
Sí, pero también es lo que tú dices, ¿no? Todo lo que lo jugamos en su momento, sí, lo veíamos un título asombroso. Te quedaba perplejo ante lo que PS1 podía mostrar en pantalla, ¿no? Pero aunque haya sido con el tiempo considerado un juego de culto y todo esto, pero jugablemente hablando, a mí me ha parecido siempre demasiado duro de roer. Demasiado, no sí, sé, sí. Es que denso, complejo. Algo que desde luego costaba muchísimo entrar y para si los jugadores de hoy en día lo cogieran, pues no creo yo que le fueran a dedicar mucho tiempo tampoco, ¿no?
No. También hay que decir que en su momento, bueno, fue un juego que sacó unas puntuaciones muy altas, que yo creo, no sé tampoco cómo le fue a nivel de venta, porque cuando se habla de juego de culto ya sabemos lo que estamos diciendo, que al final tampoco fue un super hit del sistema, ni mucho menos, porque también en el momento pues ya hemos dicho. Pero bueno, ahí está. Yo, sinceramente, tampoco es un juego al que por mucho tiempo y por mucha consideración de culto que tenga le vaya a meter más horas. Y yo juego mucho PlayStation 1.
Venga, seguimos. Phil Spencer explica la falta de exclusivos en el lanzamiento de la que será su próxima máquina, Xbox Series X.
Aquí tenemos el debate. Creo que la columna que hizo Salva muy acertada. Muy exaltada, creo que. Y eso lo digo desde un punto de vista que en el que yo románticamente prefiero lo otro. Es decir, yo, desde una perspectiva puramente y rabiosamente romántica, a mí me gusta la idea de que las consolas compitan con exclusivas, que los lanzamientos, cuando yo vaya a comprarme esa consola, esté repasando el catálogo, cuáles son los juegos de lanzamiento, porque me voy a comprar esta consola porque tiene este juego y solo lo voy a poder jugar en esta consola. Es un planteamiento antiguo, es un planteamiento que está enraizado en una forma de entender los lanzamientos de consolas que, bueno, que no es ya la... Bueno, no, a él tanto como no es la habitual. Nintendo lo hace, Sony lo hace, Microsoft se quiere salir un poco de esto, tiene una visión más amplia y a mí me parece muy razonable y realmente tampoco tan... Quizá a nivel de foro, a nivel de gran aficionado al videojuego, se pueda comprar. Pero realmente creo que esta perspectiva de Microsoft me parece acertada y bueno, es una manera de encararlo con un espectro más amplio, mirando a un mayor abanico de usuarios y un poco a ver si consiguen que esa visión de no Xbox como una consola, sino Xbox como una plataforma de amplio espectro les da rédito a lo largo de la siguiente generación.
Hombre, ¿no te compraste PlayStation 3 por los juegos que tuvo de salida, no?
Me compré
PlayStation 2.
De hecho, me gasté el doble de una lo que valdría una Play 3 normal, porque yo me la compré en Japón.
Fue igual que yo, por la
aposta, lo hiciste aposta para gastar más, dilo.
De importación, me gasté una burrada, mil y pico euros.
Para poderlo decir hoy. ¿Entiendes? Para, era una inversión.
Eso en Twitter reporta mucho.
Además, ojo que gracias a eso tengo una consola que no llegó a Occidente, porque esa consola, bueno, no llegó a Europa, que esa consola luego pasó lo que pasó y no hubo y era una consola particular, con respecto a la a lo que llegó a Europa, que no tenía retrocompatibilidad. Así que fíjate.
No, sí, la que llegó de primera sí lo tenía. O sea, fue el primer modelo que lo tenía absolutamente todo. Y luego ya enseguida, las pocos, no sé si poquitos meses, la caparon y le quitaron la retrocompatibilidad.
Pensé que no había llegado, fíjate.
Sí, bueno. el primer modelo que tiene el cromado brillante y no mate, ese es retrocompatible.
Los 60 gigas de disco duro.
Sí, sí. O sea, que duró nada. Duró una tirada de consolas y enseguida trajeron la otra. Sí.
La que se rompe.
Y ha recortado en casi todo.
Y lo es que la que se rompe. La buena es la que se rompe, correcto.
Exacto, es la que se rompe más.
Lo que ocurre está bien. Yo creo que la estrategia de Microsoft está bien. Quiero decir, hace una transición suave, digamos, hacia su nueva consola, de forma que aquellos que se han comprado una Xbox One X, por ejemplo, recientemente, no se vean de repente que tienen que hacer otra inversión para pasar a los nuevos juegos. Xbox creo que tendrá un gran exclusivo de salida, como es el nuevo Halo, y será exclusivo de Xbox. Lo que no será es exclusivo de la nueva consola en sí, será exclusivo de su línea de consolas y de su plataforma, digamos su plataforma Xbox, que incluye Windows y o sea, PC de sobremesa y también consola, ¿no? Yo creo que es una estrategia que no estoy seguro de si les va a salir bien, pero entiendo el por qué se hace y creo que es muy respetuosa con el usuario, especialmente con el usuario de ahora, el que recién venido, digamos, a Xbox, el nuevo llegado a Xbox, ¿no? Más que el usuario más hardcore que sabe que seguro se va a comprar una consola nueva de salida.
Yo la verdad es que al hilo de lo que dice Mote, bueno, por ejemplo, yo ya no me la compro de salida seguro, pero porque ya esta es la confirmación definitiva de que Microsoft ya lo que está jugando es más que a sus consolas, a su ecosistema, que incluye, como habéis dicho, PC. Y por lo tanto, como yo al final juego bastante en PC, pues cada vez más me va a valer muy poco la pena tener una consola Xbox. O sea, eso por ahí. Y luego también, bueno, es que yo creo que Microsoft ya está totalmente orientada, y la próxima generación vais por ahí, a más que vender juegos, más que vender consolas, lo de vender suscripciones. Porque están viendo con el Xbox Game Pass cómo le está yendo la historia. Y bueno, yo creo que van por ahí las cosas. Pero que a mí personalmente, yo tenía planes de comprarme las dos consolas de salida. Una consola de Xbox Series X menos, es seguro que venden ya.
Para mí es una pena, una lástima, desde luego. Digamos que es la chicha que tiene en un salto generacional, ¿no? Tiene unas nuevas máquinas con nuevos juegos y lo que quieres ver desde el minuto uno es cómo van a rendir. Y si el juego que vaya a comprar para la nueva Xbox también lo va a poder poner en la antigua, ya sea en la One X o en la One a secas, pues ya no es lo mismo, ¿no? Digamos que ya no te llena tanto, ¿no? Si te compras esa especie de torre gigantesca, no la ves de la misma manera, no la ves con los mismos ojos, vaya a estar o no aprovechado ese hardware en su interior, con las configuraciones que supongo que pondrán para cada plataforma, pero ya no es lo mismo. O sea, tú en PS5 vas a tener, digamos, no sé, el nuevo God of War y vas a saber desde el minuto uno que ese juego se ha creado para esa plataforma pensando en ese hardware y va a rendir al 100%. Y yo ya no voy a estar tan seguro, ¿no? con esta plataforma de Xbox entre consolas, PC y todo esto, lo veo, no sé, demasiado disgregado. Al final, quien mucho abarca, poco aprieta.
Fíjate, estaba yo reflexionando mientras decías tú esto, Rolaño, que igual es una bombada, pero bueno. Cuando Microsoft se lanzó al terreno de las consolas y lanzó la primera Xbox, yo fui uno de los, creo que muchos, bastante gente, ¿no?, que se plantearon si ellos, que habían estado toda la vida pues a sus PCs, ¿no?, con Windows como pieza central de su negocio, y van a saber gestionar esto. Y al final es como que se ha cerrado el círculo, y de alguna manera, aunque las consolas van a seguir estando ahí, y he tenido la suerte de ver cómo One X, por ejemplo, en el precio que cuesta, funciona bastante mejor que un PC de precio bastante más alto, una tarjeta gráfica equivalente en cuanto a precio, pero por todo lo que supone formar un PC, ¿no? El total de las piezas al final te acabas yendo un poquito más arriba y está mucho más optimizado en One X. Pero digo, pese a eso, Me da la sensación de que Microsoft de alguna forma ha cerrado el círculo y está eso, digregando, como tú decías, un poquito toda su línea de videojuegos. Y de alguna forma que el filtro que le aplican por encima a todo sea el del PC como un poco espejo en el que mirarse. No sé si me entendéis, pero como que el PC fue de donde venían y de alguna forma es donde al final todo va a acabar acercándose. No sé, tengo una impresión en esa línea.
Perfectamente, es como la serpiente esta de Ouroboros, ¿no?
Esa que un poquito. No es exactamente igual, claro, pero sabes lo que quiero decir, ¿no? Es como
sí,
que el PC
sí.
Al final es en donde ellos se encuentran cómodos porque es lo que facilita de alguna manera esa plataforma Xbox que no depende tanto del hardware exclusivo, o sea, de una máquina necesariamente conectada a la tele para jugar, sino que cualquier usuario que tenga un PC y que al final es en lo que ellos siempre han triunfado, ¿no? Creando productos para los PCs que estaban establecidos en todas las casas del mundo, pues les va a permitir seguir vendiendo juegos. Es un poco eso.
Ahora, de repente, Microsoft será el principal creador de juegos para PC.
Eso es.
La principal editora de juegos para PC, porque todo lo que saquen, digamos, no van a hacer exclusivos de consola a consola ellos directamente, sino entonces, como tienen 16.000 estudios comprados a golpe de talonario, que todo eso lo que saquen va a ir portado, desarrollado y sacado simultáneamente en PC, pues de repente Microsoft es la editora más importante en PC que hay ahora mismo, ¿no? O que habrá. Y esto es algo que a lo mejor, no sé, tío, igual te lo dicen hace un par de años y no te lo crees, ¿no? Y choca, bueno, a mí me choca, a vosotros no sé si os choca, a mí desde luego me choca.
Sí, supongo que no es casualidad que veamos una Microsoft que saca un Microsoft Flight Simulator y un Age of Empires 4, que solo le falta sacar un Lynx y ya tenemos...
¡Hostia, un Lynx! ¡Me cago en la madre!
Y ya es como si hubiéramos vuelto, nos hubiéramos hecho mucho más jóvenes de los que éramos. Yo creo que también es un poco... Que sacan ese juego, precisamente ese juego, creo que también es una declaración de intenciones.
Bueno, pues si os parece, comentamos el último titular ya rapidito y empezamos con el debate. El último de los titulares tiene como protagonista Counter-Strike Global Offensive, CSGO, ya sabéis, que ha batido su propio récord de usuarios simultáneos en casi 900.000. Cuidadito con el título, que tiene unos años y ahí está, ¿eh?
Sí. Yo creo... Está muy bien, ¿eh? Son números impresionantes para... Que tengas una idea, mira la turra que da Salva con su Dragon Ball Z, ¿sabes? Y tiene 4.000 simultáneos, ¿no? Imagínate si a Salva le gustara Counter-Strike, ¿sabes? Tendrías que multiplicar esa turra, ¿sabes? Tendrías que multiplicar esa turra, pues tranquilamente.
Por 200.
20. Pues exacto, ¿sabes? Es una cosa espectacular. Yo creo que eso habla bien del juego. Habla muy, muy bien del juego y muy bien de la jugabilidad base del juego. Es esos juegos que... Yo recientemente estuve jugando a un juego estilo Counter-Strike, del cual no puedo hablar, y aunque yo no soy un jugador de ese tipo de juegos, rápidamente conectas con esto, tío. O sea, te diviertes. Tú en tu vida, a lo mejor, Juan, has jugado mucho a Counter-Strike y te pones a jugar a un juego de estos, tío, con tus colegas y tal, y si no juegas con gente que es mucho mejor que tú, te diviertes, a lo mejor no para dedicarle cientos de horas, ¿no? Pero para pasar un rato te diviertes igual, tío. Si juegas con gente de tu nivel, te estoy hablando, te diviertes igual. Son cosas, son esos subidones de adrenalina muy cortitos, ¿no? Que te requieren mucha atención por tu parte, pero a la vez está todo muy medido, muy, muy perfeccionado. Y te digo en serio que no es casualidad que esté ahí. No es nada casualidad.
Estás describiendo un arcade, ¿eh? Moten ahí un arcade.
Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Tetris o Columns o estos juegos que tienen una jugabilidad, incluso Candy Crush, para que me entendáis, ¿no? Tienen una jugabilidad tan clásica, ¿no? Tan atemporal, que incluso si no te gustan los videojuegos o si no eres muy aficionado, lo coges o llevas 20 años sin jugar a Tetris, tú coges Tetris y te lo sigues pasando bien, ¿no? Y Counter-Strike tiene un poco de eso, que aunque tú no sepas mucho del tema, ¿no? Yo, sí, hombre, claro que he jugado FPS, pero tampoco soy muy de los shooter táctico y aún así te metes ahí y a menos que, ya te digo, que te encuentres en partida con gente muy por encima de tu nivel, te lo pasas bien, está muy pulido. No es casualidad lo de Counter-Strike, no es casualidad.
No, no puede serlo con el tiempo que lleva también desde la primera versión y todo eso, o sea que...
Sí, lo supongo, ¿no? Pero quiero decir que choca un poco la longevidad, o sea, el éxito después de tantos años, ¿no? Pero es que no es casualidad. O sea, cualquiera que ha jugado a un juego como este lo sabe. A mí no me sorprende, vamos.
Bueno, pues si os parece, cerramos la sección de titulares aquí, en este punto, y saltamos al tema que, como hemos dicho al principio, va a vertebrar este podcast de hoy y que centra el debate de esta semana.
A debate.
¿Y cuál es ese tema? Estaréis preguntándoos, o quizá no, porque seguramente el spoiler viene al titular de cómo se llama este programa, este podcast. El asunto que nos va a ocupar más tiempo es la campaña de financiación que lanzó hace poquito y que cuando se publica este podcast yo me imagino que habrán probablemente, y si no estarán muy cerca de conseguirlo, alcanzado ya su segunda meta, porque la primera era $500,000. La campaña de financiación, como digo, que Platinum Games, sabéis, responsables de cosas tan así desconocidas, ¿no? Como Bayonetta, Astral Chain y alguna cosita más, Brain y el Automata, en fin, unos recién llegados, lanzaron para llevar un juego que en 2013 fue exclusivo para Wii U, como es... yo lo diré, perdonadme, The Wonderful 101, y decir Wonder, se me va a la cabeza a estas horas de la noche, The Wonderful 101 a plataformas actuales, entre las que se encuentran, por supuesto, Switch, que prácticamente lo está haciendo todo y es una gran noticia para los que confiamos en la portátil sobremesa de Nintendo, pero también la de Sony, PS4 y hasta PC. En fin, una campaña que está siendo todo un pelotazo y que nosotros queremos un poco abordar desde el punto de vista de lo oportuno, de lo necesario, de lo inteligente, de lo, no sé si quizá decir también un poco falso, aunque la palabra sea un poco fuerte. Y también, aprovechando la cuestión, solo podemos abordar en un segundo término, lo que eso puede suponer de cara a Kickstarter como fenómeno, al crowdfunding como cuestión que hace unos años era novedosa, muy atractiva, que ha permitido que muchos títulos llegasen, títulos menores, por supuesto, que los estudios grandes quizá no se hubiesen atrevido, hubiesen pasado directamente de financiar, han llegado al mercado y los hemos disfrutado. Y que empresas como Platinum Games, que no es una recién llegada, ni una compañía pequeñita, un estudio de andar por casa, ni mucho menos, están haciendo uso de ello para, en este caso, traernos un remaster, pero quién sabe, ahora hablamos también de ese Platinum 4 y de proyectos que tienen, que pueden ir en la línea, pues eso, utilizar como han hecho esas otras pequeñas compañías, quizá con más razón, no lo sé. En fin, vamos a darle un poco de orden a todo esto, a esta ensalada de cosas que he dicho y diseccionamos la cuestión, si os parece. ¿Quién salta al ring? Va.
Bueno, sí, retomando un poco lo que es la trayectoria, había ese run de que Wonderful 101 podría aparecer en Kickstarter, que era una cosa curiosa, como porque decía, bueno, este juego de Wii U tendrá la licencia de Nintendo, o será complicado que esta gente pueda hacer un Kickstarter de esto, pero no, parece ser que, bueno, no sé si porque Nintendo lo habrá permitido o ya había un acuerdo previo. Sí que sabíamos que Wonderful 101 fue un juego con unas valoraciones notables, no al nivel que han alcanzado algunos otros juegos de Platinum que sí se han convertido en juegos de culto, pero sí un recibimiento importante, un juego curioso, un juego con mecánicas interesantes, con una ambientación y la música, la temática de superhéroes, en fin, que bueno, que había causado cierto impacto, estaba ahí. Y nada, una vez que eso se demostró cierto, el primer estrato del Kickstarter eran 50.000. 50.000, equivalente a 50.000 euros para... Ese era lo mínimo.
Eso
era lo mínimo,
vale, para yo que... he dicho 500.000, pero eso es para que llegase a porque, PS4.
Exactamente, tú estás pensando en PS4, sí. Pero bueno, que sí, digamos lo que necesitaba ese proyecto para seguir adelante, según las normas de Kickstarter, era que llegue a ese primer nivel. Una vez que llega ahí, ya el resto va según los tiers que tenga y según te programes tú tu campaña. Pero vamos, a ese tier llegó en 20 minutos, no llegó ni a 20 minutos. En 20 minutos ya estaba. 500.000 lo pasó rápido y actualmente está a 24 días de que termine, 24 días, está a 1.400.000 euros de los 45.000 iniciales para la versión, o sea que ya hay versión de Play 4, versión de equipo y versión, bueno, de equipo no, perdón, eso iba a decir, que a este ritmo... Bueno, esto en el vídeo de presentación, Platinum lo autojustifica diciendo que su sueño, el sueño del estudio, sueño no cumplido, es ser una compañía autosuficiente. Sí, una compañía que desarrolle y que publique sus propios juegos. Desarrollar, ya sabemos que lo hace, y lo hace muy bien. Pero ellos quieren a toda costa mantener su independencia, seguir siendo un estudio independiente, aunque sea un estudio independiente grande. Es muy complicado hoy en día para un estudio ser independiente. Es decir, más o menos los estudios independientes que se pueden mantener son muy pequeños, o una vez que empiezan con cierto tamaño, acaban siendo comprados o acaban entrando en participación de cualquier otra empresa. Por ejemplo, ahora mismo Tencent, la compañía china, está entrando, tiene a tope en un montón de, tiene un negocio importante, entrando con mucha fortaleza en algunos de los estudios más importantes del mundo. Tiene
entre ellos Platinum,
sí, pero no tiene todavía control de
también, sí.
Sí, tiene una participación, pero no es como, por ejemplo, como Riot, que es suya, o ese 40% que tiene de Epic, que le da bastante fuerza. Entonces yo creo que esto lo hace un poco más a esa línea. Saben que si no entra capital, están vendidos. Si no quieren pasarse toda la vida Platinum, debo decir que es un estudio que ha intentado, que yo viendo su trayectoria me creo que ha intentado todo lo que ha podido y más, cualquier vía para seguir independiente, porque ha hecho una gran variedad de proyectos para una compañía bastante variopinta, entre ellas, por ejemplo, Activision, que hicieron un par de juegos, uno de ellos Tortuga Ninja, de infausto recuerdo, otro de Transformers, que fue algo mejor, aunque se notaba que era un juego hecho con los recursos que había y un poco, bueno, por encargo, por así decirlo. Es una compañía que ha trabajado, pues tiene, por un lado está con Nintendo, por otro lado está Square Enix con Nier Automata, que tiene muchas colaboraciones. Todos conocemos el caso de Scalebound, que esa participación con Microsoft, y ese es el tipo de problema que tiene una compañía cuando está a expensas de lo que el cliente le diga o le deje de decir. En el contrario, creo que todo va bien, pero en un momento dado ese proyecto deja de ir bien, te encuentras con que todo el equipo que tenía alrededor de ese equipo, con toda la financiación que tú esperabas a futuro, con toda esa infraestructura que tú tenías organizada pensando en que iba a lanzar ese juego, todo eso se te cae. Entonces el estudio se queda, y se quedó llorando el estudio cuando se canceló Scalebound. La solución es Kickstarter. Hombre, los estudios de este tamaño, es complicado que con un Kickstarter te resuelvan la vida. Pero bueno, como una ayuda, y quizá como una declaración de intenciones de que juegos de este tipo pueden obtener esta financiación y con eso pueden tirar para adelante mientras además pues siguen trabajando con Square Enix, etcétera, pues una manera un poco de darte ese colchón. Ahora bien, ahora ya supongo que Mote me cogerá el relevo. No deja de ser quizá un movimiento un tanto cínico.
No. Hombre, yo creo que Tencent les podría haber dejado $50,000, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
¿A qué precio?
Creo que los tienen ellos, ¿eh? $50,000, ¿dónde va? Si es que eso ha sido un poco insultante.
Yo creo que 50.000 por un juego que ya está hecho, además, ¿eh? No, es que lo vamos a publicar nosotros. Pues públicalo. No creo que... O sea, no... Yo creo, pensaba... O yo tenía la impresión, me daba a mí la impresión, ¿no? De que Kickstarter, al margen de que esto, los usuarios, que cada uno haga lo que quiera con su dinero, ¿eh? Que esto vaya por delante y esto es muy importante, ¿vale? O sea, yo no estoy diciéndole a nadie lo que tiene que hacer con su dinero, cada uno. Pero yo pensaba que Kickstarter estaba para dar una oportunidad a aquellas empresas que no se podían financiar su propio producto y por sí mismas, o mediante sus compañías, entre comillas, madre, suegra, prima, ¿vale? y necesitaban de la acción del público, de las masas, que lo que hacían era una especie de precompra, ¿no? Entre comillas, se aseguraban una cantidad de ventas, cobraban por anticipado, pero así se aseguraban que un juego salía al mercado. Y esto daba la posibilidad de que otros juegos que de otra forma no hubiesen salido a la luz, pues salieran a la luz. ¿Que es legítimo utilizar Kickstarter para esto? Pues no lo sé. No sé si está en mi mano decirlo. ¿Que resulta un poco cínico que lo haga una compañía como Platinum, que ella misma podría ver tranquilamente, no solamente ella como compañía propia, sino por los socios que tiene, podría habérselo financiado ella misma sin necesidad de recurrir a la nostalgia de la gente, a poner que Camilla te bloquee en Twitter si pagas tanto? Pues yo creo que también se podría haber hecho. Yo creo que no hacía falta. Ahora bien, no lo sé, me genera sensaciones mixtas, ¿sabes? Creo que el concepto queda un poco, no desvirtuado, porque no estoy seguro, pero creo que sí que se ha retorcido un poco, ¿no? Se le ha dado una vuelta de tuerca que estoy seguro que cuando se inventó esto no era para esto. O sea, no se tuvo en mente una compañía como Platinum y que hiciera esto para financiar la salida de este juego, que por otro lado, repito, ya está hecho, ¿eh? Ya está hecho.
Bueno, lo que dice Motenai, que dice que es una vuelta de tuerca, posiblemente es que ya ha habido más vueltas de tuerca antes a esto, ¿eh? Esta no es más que la última, porque yo ahora me pongo a pensar en juegos que han salido últimamente de Kickstarter, y entonces, pues por ejemplo, Shenmue 3, el Koji Igarashi con el nuevo Castlevania que hizo con otro nombre, Bloodstained, que al final le salió un juegazo y ha vendido bastante. Al final son equipos independientes, yo digo hasta cierto punto, porque oye, un equipo independiente es el típico equipo de tres personas, como cuando hicieron Hollow Knight, por ejemplo, que lo estuve mirando ahora mismo, lo tengo delante. Hollow Knight hicieron un Kickstarter y consiguieron $50,000 australianos, no sé ahora en cuánto será en euros, pero su objetivo eran 35,000, o sea, consiguieron por poco, ¿no? Luego hicieron una cuenta en PayPal, en más historias para conseguir financiación. Bueno, pues este yo creo que sí que es el objetivo. Juegos más grandes como el propio Bloodstained, pues yo ya esto no lo veo tanto para Kickstarter, aunque puedo entenderlo. Primero también como maniobra publicitaria, ¿eh? Porque yo creo que todo esto del Kickstarter del Wonderful 101 ha sido una maniobra para sacar el juego un poco a la vista de la gente, viendo también que hay muchos juegos de Wii U que ahora al salir en Switch están teniendo una segunda oportunidad y han dicho, bueno, vamos a ver si realmente nuestro estudio de mercado va a ser Kickstarter, vamos a ver si hay realmente pues audiencia, porque tampoco es un juego indiscutible, no se nos olvide esto, que estamos aquí todos hablando de Wonderful 101 y yo me lo he pasado, pero no me parece ni muchísimo menos lo mejor de esta gente. Entonces, bueno, aunque efectivamente no somos nosotros quienes lo tenemos que decir, pero sí que hay ahí una última vuelta de tuerca, porque ya ha habido antes otras cosas que han salido mal también, que las podemos comentar, como, bueno, ya sabéis que cierto juego tipo Mega Man que salió un poco mal. En fin, que ya la cosa de Kickstarter no es como cuando empezó. Y habla uno que incluso ha comprado hardware en Kickstarter, ¿eh? Yo me compré una consola portátil así para emulación, aquello no salió bien. No sé, ha sido siempre para cosas más independientes y yo pienso que esta ya es la última vuelta de tuerca para realmente desvirtuar un poco el sistema.
De todas maneras, Carlos, yo a Igarashi no lo veo yo sobrado para hacer el juego que hizo, ¿eh? Yo
creo... ¿Pero tú crees que Igarashi en Japón no consigue financiación por su propio nombre como desarrollador?
No lo tengo yo muy claro, ¿eh?
Tal y como está la situación ahora, igual no, ¿eh?
Que Konami le daban el dinero del cambio de los bocadillos para hacer los juegos. Creo que todos lo tenemos claro. Y no. Si en su propia compañía, con la historia que él tenía, no le daban financiación.
Pero
se
no
fue,
pero Konami
fuera de ahí.
Otra cosa, Fran. Konami ya no está para hacer juegos, está para hacer pocos juegos. Konami le daría ya financiación a Igarashi para que hiciera un pachinko. Aparte de eso, pues es poco más. Y bueno, yo es que esta otra polémica más, ¿no? Con todo esto de Kickstarter, que pero como habéis dicho, ha tenido cosas buenas, pero también otras otra no tanto, ¿no? Y yo es que esta maniobra la veo muy absurda, ¿no? O sea, Wonderful 101 sí es un buen juego, tiene unas mecánicas muy originales, tiene una estética también bastante buena, parecida o heredera de la de Beautiful Joe, que eso siempre es un plus, pero oye, tampoco era un juego imprescindible de Wii U, un clásico de culto que va a quedar ya para los anales de la historia, ¿no? Y hombre, el que ahora te saquen un Kickstarter para financiar el port a otras plataformas, que es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, darle al botón de copiar primero y luego en la carpeta de Wii U y al de pegar en la de Switch. Aparte de eso y de pagarle los correspondientes a royalty a Nintendo o a Sony, no creo que tengan que hacer nada más. Y no sé si habrán anunciado, ya que tienen todo este dinero, digamos, expandir el videojuego de alguna manera, porque tampoco es que andaran muy sobrado de contenido, ¿no? Pero aparte de eso, yo no lo veo una maniobra, digamos muy inteligente, ¿no? O sea, si hubieran puesto este asunto desde otra perspectiva, por ejemplo, Scalebound, del que hemos hablado ahora, pues oye, cuando te lo tumbó Microsoft, pues habéis sacado un Kickstarter, ¿no? Para poder seguir con el desarrollo del título, que por lo poco que se había visto, apuntaba muy buenas maneras, ¿no? Ahí yo sí que lo habría visto bien, y sí que habría visto Kickstarter como una buena plataforma tanto para publicitar el desarrollo de ese título, como para que una otra editora que no fuera Microsoft se interesara en financiarlo al ver todo, digamos, toda la atención que estaba acumulando, ¿no? Esa podría ser otra buena herramienta. Si a lo que van es a esto, pues bueno, sí, han tenido éxito, la gente le ha comprado el asunto, y oye, la jugada al final le ha acabado saliendo bien, pero yo la verdad espero que no se repita mucho, que no cree esto mucha tendencia, porque desde luego no creo que Kickstarter y otras plataformas de financiación sean para estos menesteres.
Bueno, yo soy de atentos, o sea, muy atento a lo que contabais. Estoy de acuerdo con todo. Me da que no vamos a debatir mucho en este sentido por el tema que ocupa. A mí, reconozco que nunca he apoyado mucho los Kickstarter. A ver, no los he apoyado. Sí que los apoyo, me parecen maravillosos, pero nunca he participado mucho de ellos. En contadas ocasiones lo he hecho. Últimamente quizá algo más, porque me he encontrado con cositas de las que me motivan, y ya sabéis por dónde voy. Juegos muy, muy pequeñitos para plataformas antiguas. Me da la sensación de que los juegos que acaban rompiendo moldes, bueno, con Blasphemous se lo hice y acabó rompiendo moldes, o sea que quizás sea la excepción, ¿no? Pero digo que los que son muy, muy, muy llamativos, apetitosos en este tipo de campañas, lo petan relativamente rápido y bien, con lo cual no he sentido, que yo creo que es al final lo que muchas veces nos mueve, o creo, moverá a gente que participa de estas campañas a participar de ellas, no he sentido la necesidad de hacerlo, porque veía que se... De alguna forma se financiaban solos, ¿no? He dicho, bueno, es que si no lo hago yo, ¿sabes? Ese puntito de culpabilidad con lo que me mola esto, si yo no participo, a lo mejor no llega, ¿no? Y eso, como digo, lo he hecho recientemente y durante muchos años miraba más que otra cosa. Yo sé, por ejemplo, Fran, que tú has sido como muy pro Kickstarter en ese sentido.
Hombre, los 50.000 del Wonderful este los ponía Fran el primer tier. Claro. No, se agotó en segundos, que fue lo que tardé en pasarlo de PayPal, ¿entiendes? Sí, sí. Lo que
esa meta tiene como recompensa... Claro, esa meta tiene como recompensa que solo sale un juego físico y es para él.
Se llama Frontier, esa, si te fijas en la...
Decía que me parecen fantásticos y demás, pero que... Yo sí que me sitúo muy claramente en contra de este tipo de cosas. A ver, yo partí, por ejemplo, de Shenmue, pero eso no quiere decir que esté a favor de que se hiciese. A mí me hubiese gustado mucho más que se hubiese sido más honesto con aquello. No sé hasta qué punto en ese caso realmente pudo ayudar, digo, a financiarlo, no a hacer el sondeo, como hemos dicho, ¿no? Creo que ha sido Carlos el que lo comentaba, para ver qué ganas había de que saliese Shenmue 3. Pero participé de ello un poco por el hype del momento. Digo que no me parece muy honesto que equipos que seguramente no lo necesitan, y más con juegos como este, que ya lo habéis comentado, pero quiero reincidir en ello, ¿no? Que seguramente no tengan mucho trabajo detrás para acabar haciendo el port a las diferentes plataformas, necesiten de algo así. Me da un poco de pena, pero ocurre y habrá que ver cuántos más se acaban subiendo al barco este, ¿no? Porque me da la sensación que nos vamos a tener que acostumbrar a que, si no muchas, si bastantes compañías que parece no deberían necesitarlo, lo hagan, pues, por ver cómo respira la comunidad de los posibles compradores, ¿no? Y ahondando un poquito más en el tema, creo que no lo habéis comentado, sabéis que hay una web, ¿no? ¿Cómo es esto? El Platinum 4, que yo decía al principio, de otros proyectos, ¿no? Que todavía no se han anunciado, hay mucha especulación. No se sabe si es solamente un nuevo proyecto, serían la cuarta entrada de una saga, quizá cuatro títulos que ya están en su haber y que podrían acabar remasterizándose como pasa con este Wonderful 101. ¿Qué opináis al respecto? ¿Y creéis que podrían sumarse estos cuatro, si es que son cuatro, al tema del Kickstarter por parte de Platinum? ¿O es una excepción?
Yo creo que es una troleada. Yo creo que es una troleada del como... Sí, puede ser. Bueno, yo trolearía, vamos.
Platinum, bueno, es un equipo que hace muchos juegos, ¿eh? No es un equipo precisamente de sacar un juego cada tres años, ni mucho menos. Esta gente puede estar pensando perfectamente en recuperar Scalebound por un Kickstarter, perfectamente, como ha dicho Relaño. Bueno, pues no lo hicimos en su momento, pero lo hacemos ahora. Yo eso lo vería bastante viable. Y luego algún remaster, alguna segunda parte inesperada o Nier Automata 2, esto es fácil que sea, ¿eh?
Yo... un poco a propósito de lo que comenta Juan, yo sí que quiero apuntar que a mí realmente el Kickstarter lo veo como una solución. Si me sirve el Kickstarter para que salga al mercado juegos que no tienen que ser el juego triple A de gran presupuesto de millones, no tiene que ser, en el caso concreto de Platinum, no tiene que ser Bayonetta, pero si ese Platinum 4 fuera juego un poco del corte de Wonderful, más reducido, más independiente, más original, el tipo de juego que realmente no encuentras un publisher, porque los publishers muchas veces lo que quieren no es financiarte el proyecto de medio con un presupuesto moderado que es muy original y que solo le hace falta ese dinero para conseguirlo. Los publishers muchas veces lo que quieren es el pelotazo. El publisher quiere el juego con revolucionario, el juego que le va a arrasar, el juego que los departamentos de ventas le hagan los ojos chiribitas. Y es el juego que están dispuestos a financiar. Entonces, no, muchas veces yo he visto el Kickstarter a todos los niveles, no solamente como la puerta de entrada para estudios pequeños, sino también como la forma de que estudios de mediano tamaño puedan hacer cosas que no sea o todo o nada, o muy grande o muy pequeño. De hecho, algunos de los casos de mayor éxito para mí de Kickstarter lo puede encontrar, por ejemplo, en juegos como Elite Dangerous o Pillar of Eternity, juegos con estudios como en este caso Frontier y Obsidian, que no eran juegos que lo fuera a financiar Microsoft, vamos a ser claros, y pongo Microsoft porque al final ha sido el que ha comprado Obsidian, pero no lo ha comprado seguramente para que haga un Pillar of Eternity, espero equivocarme. Pero yo diría que más bien el juego por el que lo han comprado es más bien del tipo de Outer World, un juego de consola, de primera persona, grande, ambicioso, con posibilidad de convertirse en una saga. En fin, que me refiero, que lo que quiero decir, que ojalá ese Platinum 4 fuera eso, una invitación a ese juego, a lo mejor que nos presenten algo parecido a Killer 7. Que no, bueno, en este caso algo parecido a lo que fue en su día el Cat Confine, en el que estuvieron involucrados buena parte del estudio de Osaka. A mí, si fuera algo así, aunque fuera un estudio determinado y aunque tuviera un tamaño determinado, yo le doy mi bendición, porque a fin de cuentas, a mí lo que me interesa de Kickstarter es que me ofrezca juegos nuevos y que amplíe un poco el abanico de ofertas disponibles y que haga cosas que realmente no se podrían hacer. Si me da eso, la verdad es que me da igual de dónde venga.
Hombre, está claro que con un Kickstarter no te puedes financiar un juego AAA, y ya lo hemos visto hace poco con Shenmue 3, que recaudó un verdadero pastizal para lo que es Kickstarter. pero al final con el juego pues se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Con un presupuesto que al final, si lo ponemos a la escala, ha sido reducido, ¿no? Y ha salido un título que sí ha sido bien recibido por parte de los aficionados a la saga, que lo llevaban ya esperando bastante tiempo, pero oye, como juego en sí no te deja algo tibio, ¿no? Y es por eso. Ahora, si son títulos ya de menor escala, aunque lo haga un estudio de desarrollo tan conocido como Platinum, pues sí, sí podrían llegar a través de Kickstarter. Además, la propia Platinum ya no ha demostrado más de una vez que hombre, en el género, digamos, arcade, el género de jugabilidad directa, son unos verdaderos maestros. Y a la hora de crear un título así, tampoco se necesitaría tanto dinero como para un proyecto de gran envergadura, ¿no? Ahí sí que vería yo el uso de Kickstarter mucho más acertado, pero si lo que te lo van a hacer es para repetirte la jugada, coger cuatro títulos de Platinum de la generación anterior o de otras consolas y portarla a esta, pues ya no me parecería tan bien, ¿no? Pero claro, si la cosa le ha salido bien con Wonderful 101, seguro que están pensando, pues nada, ¿y por qué no vamos a repetirlo ahora, no?
Bien. Este silencio, que igual ha editado Fran, o igual no, aposta por lo que estoy diciendo ya ahora, ¿ves? Estoy fastidiando. Mierda, lo había quitado y ahora no tengo que quitarlo. Imagino que indica que está todo dicho. Yo estaba de todas formas por el canal interno que tenemos para comunicarnos, apuntando que debíamos ir acabando, porque tenemos un par de cositas más, aparte del cierre, que contaros, pero lo habéis hecho ya vosotros casi, y me parece hasta oportuno, que poco más hay que añadir, y si hay algo que decir que sea la audiencia, quienes estáis ahí escuchándonos ahora, los que lo hagan, los comentarios, porque me da que es un tema del que se puede decir desde cada punto de vista cosas muy interesantes. Nosotros hemos hecho lo propio aquí, hoy, y nos gustaría leeros, escucharos, aunque sea mentalmente, ¿no? Lo que tengáis que decir en los comentarios a este programa. Vale, chicos, cerramos el asunto Kickstarter Platinum Games en este punto. Y antes de despedirnos, como digo, un par de cosas más, o una intensa, que es a que le estamos dando caña, ya sabéis. Nos gusta recomendaros cositas o hacer reflexiones de aquello a lo que le dedicamos nuestro tiempo en estos días, entre podcast y podcast. Vámonos para allá. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿quién se pide el primero para hablar a qué está jugando estos días? ¿Les das tú, Carlos? Venga, va.
Le doy yo, porque además, como está relacionado un poco con Kickstarter, pues así vamos enlazando. A ver, pues yo la verdad que como siempre me decís que trabajo poco y eso, pero bueno, estos últimos días he hecho dos reviews. Entonces le he estado pegando a juegos bidimensionales, de esos a los que yo no juego nunca. He hecho Shovel Knight King of Cards, que es un juego que viene de Kickstarter y que yo entiendo que ese era el espíritu de Kickstarter, un juego que empezó, siempre le fue muy bien, pero que, bueno, 6 años después, salió en 2014, pues la última campaña es una maravilla, la verdad, está muy, muy, muy bien pulido todo. Toda esta gente ha ido regalando prácticamente cada año a la gente que tiene el juego desde el principio, por supuesto, le ha ido regalando una campaña nueva. Y esta última, yo la verdad es que creo que es de las mejores. Quizás para mí sea la segunda mejor, porque para mí la mejor era Spectre of Torment. Y bueno, un juego que yo entiendo que dentro de esta escena indie, neo-retro, bidimensional, lo que queramos, se le va a recordar durante mucho tiempo, pero por lo bien hecho que está, no porque juegue con la nostalgia, que también, sino porque todo lo que hay dentro, pues oye, es como una sonata de Mozart, ¿no? Por ponerme con lo mío, atemporal, una cosa que no pasa nunca de moda. Y el otro al que le he estado dando estos días es Kunai, que es un indie, no tampoco de Kickstarter, sino que está con un publisher, este lo está haciendo Arcade Crew, que es un sello francés que salió de Dotemu, y que yo lo veo, la verdad, una cosa muy interesante lo que está haciendo esta gente, porque están cogiendo proyectos pequeñitos, independientes, que lo están convirtiendo en cosas un poquito más robustas. Este Kunai todavía no ha salido el análisis, no voy yo a spoilear mucho, pero bueno, un juego que lo juega sin pretensiones de ser histórico, sin pretensiones de, por ejemplo, ser un Shovel Knight, un Hollow Knight, una cosa así, un Dead Cells, pero tu hora de entretenimiento la echas con él muy bien, y eso es lo que yo estoy jugando estos días.
Muy bien. A ver, Fran, dale tú.
Pues entre las cosas que he estado jugando, Pues mira, una de ellas es un juego de Kickstarter, pero en este caso no, yo no lo financié. Fue un juego que se llama Xenocrisis, que estuve escribiendo de él el otro día, y resulta que es un juego para Mega Drive. Es un juego, un nuevo juego, totalmente nuevo. Esto no es una versión, no es algo recuperado de entonces y nada, no. Él es dos desarrolladores, dos veteranos de la industria que se hicieron una compañía independiente. Han hecho juegos para móviles y tal. Y en un momento dado les puede la nostalgia y dicen: vamos a hacer un crowdfunding y a ver si la gente le llama a esto. Efectivamente le llamó y tenemos un nuevo juego. Y además, si lo compraste, si lo apostaste por él, incluso tiene el nuevo juego en su cartucho. Así que es una cosa que tú puedes poner en tu Mega Drive y jugar. Y muy bueno, es un juego muy de estilo de Robotron, de Smash TV. Bueno, puro arcade, habitación por habitación, muchísimo alien, disparo puro, muchos reflejos. Y el juego, pues, tiene un buen trabajo de sprites, tiene buena música. Es un juego que no hubiera sido en su día el Zenith de la consola, ni mucho menos, pero un trabajo muy, muy bueno, muy divertido. Y luego, además, pues, aparte, si no quieres tener más allá del factor nostalgia, es un juego que puedes comprar para Switch, puedes comprar para PC, Play 4, Xbox One. Y un juego que encaja muy bien con ese movimiento de juego indie, ese catálogo enorme de juego indie que podemos encontrar. Así que si te gustan los juegos arcade, Xenocrisis, échale un ojo, más allá del factor Mega Drive. Pero bueno, obviamente si se suma el factor
brutal, ¿eh?
El factor
brutal,
de Mega Drive está muy bien, porque además la verdad es que es un juego para Mega Drive con la banda sonora, con banda sonora, con gráficos. Es decir, no es un juego con una estética que recuerda a Mega Drive, no, es un juego hecho con las virtudes y las limitaciones de la consola de Sega. Así que muy, muy bien, muy bien.
Y una cosa que no se había hecho nunca, no sé si yo lo he jugado algo y también he leído un poco, vi que hiciste un artículo, sí, pero no lo he leído entero. Mira, ¿tiene roguelike ese juego?
Bueno, sí, en el sentido, sí, muy limitado en el sentido de que cada partida es diferente y como te puedes desarrollar también de una manera concreta. No llega a ser un Nuclear Throne ni nada de esto, ni muchísimo menos, pero sí tiene un componente roguelike.
Sí, eso es bueno también, porque en Mega Drive, un roguelike, no veas, ¿no?
Hombre, venga, siguiente. Podrías hacerlo, ¿no, Carlos? Podrías hacer. Hombre, yo me imagino.
Pero no se hizo, está guay. No se hizo una cosa que no se hizo.
Un Binding of Isaac se podría hacer en Mega Drive, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, además, casi todos los juegos antes en Mega Drive eran roguelikes, porque cuando apagabas la consola, el juego empezaba desde el principio. Entonces, era otra forma de hacer el roguelike.
Pero no estaba todo generado.
Está claro. Hombre, yo imagino que con 16 bits estaba jodido. Estaba jodido. O yo he estado jugando a un juego tipo, una mezcla de Shantae y Child of Light, que se llama Indivisible. Y lo terminé recientemente. El juego no es perfecto, pero está lo suficientemente bien como para que guste a los nuevos, como tanto los veteranos como a los nuevos, lo cual es muy difícil para un juego. Tiene mezcla de plataformas y combate que está bastante bien. Y ahora estoy jugando un juego de relax que se llama Life is Strange 2, que no lo había jugado. Y tenemos gente en la redacción que estaba insistiendo mucho para que este lo tienes, que se tiene que jugar, que si te gustó el uno, este está bien, tal, no sé qué. Así que le estoy dando una oportunidad, ¿no? Es un juego, que requiere de ti otras cualidades más que la puramente mecánica. Lo cual está bien, porque, chicos, os tengo que decir que cada vez los juegos de plataformas, no es que se me den peor, porque nunca se me han dado especialmente bien, pero cada vez necesito que sean mejores para que los pueda tolerar. Cada vez. ¿Sabes? Me dijeron, no, mira, están muy baratos el Crash Trilogy y el Spyro y tal, no sé qué. Vale. Y seguirán ahí baratos. Yo no os voy a tocar, ni con un palo. Dime.
Pues entonces, estás en el mejor momento posible. Si te gustan los juegos de plataformas de calidad, estás en un momento buenísimo. Porque lo hay, pero vamos, muchísimos de ellos.
Sí, pero muchos son muy exigentes y... Yo me frustro un poco con Super Meat Boy, ¿eh?
Ya, bueno. Tiene ahí, por ejemplo...
No sé si soy el único que lo puedo decir. Yo creo que Super Meat Boy es un buen juego, pero es un poco frustrante.
Bueno, yo es que para mí es perfecto.
Y no sé si frustrante es el objetivo que tiene que ser un videojuego, ¿sabes? Bueno. Es mi opinión. Creo que se va un poquito más allá.
Bueno, Relaño, tú no has contado nada todavía, ¿no?
Pues yo este fin de semana he estado ya dándole el último empujón a Days Gone. Y vamos, excelente, vamos. Una última misión muy apoteósica y, vamos, muy épica. Y después de eso, pues, como suele ser habitual en los sandbox últimamente, ¿no? Termina ahí el juego, tienes tu título de crédito, pero luego vuelves, digamos, al mundo, ¿no? Vuelves al mapa para terminar de hacer esos coleccionables o esas misiones secundarias que tenías pendientes y también pues hay alguna que otra misión muy corta que prácticamente son escenas de vídeo, ¿no? En la que se te van cerrando a lo mejor algunas subtramas que habían quedado abiertas de qué ha pasado con este personaje o con aquella situación. Y hay una escena en concreto, que es ya la última, que podríamos considerarla la escena post-crédito de una película Marvel, ¿no? Que te deja con el culo torcido, o sea, te deja completamente alucinado y te pega un giro de 180 grados a todo lo que creía saber sobre el juego y todo lo que había jugado, ¿no? O sea, me pareció un giro de tuerca muy, pero que muy interesante, como no había visto en bastante tiempo. Y oye, ojalá se haga una segunda parte de este título, porque desde luego, si se toma, digamos, ese epílogo como referente, puede salir algo muy, pero que muy bueno, ¿no? Esperemos que no pase como con otro juego del pasado, como Alan Wake, ¿no? Que también quedó en un momento muy interesante, pero ahí se quedó por desgracia, ¿no? Este juego ha vendido bastante bien, así que yo tengo esperanza de que Ben Studio esté ya trabajando o se ponga a trabajar en el futuro en una secuela, ¿no? Y aparte de eso, pues también he estado picando algo en el MAME, buscando juegos de estos arcades que jugué.
¿Conoces Golden Axe, Relaño? Te lo recomiendo.
No me suena, luego me pasa el link o algo, alguna imagen, a ver de qué va.
Ahora verás. Es de robots. Por eso,
intentando redescubrir, ¿no? Alguna recreativa a la que jugué en el pasado y que llevo pues 30 o más años sin poder ver, ¿no? Y he podido repescar un juego muy curioso, un arcade sencillito de andar por casa, pero oye, siempre es una satisfacción volver a encontrarte con él, ¿no? Y aparte de eso, algún otro juego que no pude jugar en su día, como el Joe and Mac Returns, que no deja de ser un clon más de Snow Bros, ¿no? Pero oye, al menos está gracioso y te da para echar un par de orillas con estos personajes de prehistóricos que dan buenos ratos no hicieron pasar tanto en recreativas como en consolas.
Bueno, pues, con esto hemos descubierto que hay un fan en España.
¿Que hay un?
Gone, ¿eh? Un fan en España, una persona que realmente le ha gustado hasta el final Days Gone, porque yo creo que debe ser el único, Relaño.
Como siempre.
Capa y espada.
Como con los Musou, sí. Si al final tengo gustos particulares, como el patio de mi casa. Sí.
Hay gente para todo, como dicen en Córdoba.
Eso es. Yo muy rapidito, estoy dándole caña a un juego que tiene ya, bueno, este era 3, es de 2017, pero que yo en su momento no reparé en él. Sí que es verdad que uno que es muy, muy seguramente el más popular de sus creadores, le di muchísima caña y me sigue maravillando. Cuando tengo un ratito en Play 4, vuelvo a él. Es decir, si tengo poco tiempo, es un título al que vuelvo pues muy, muy a menudo, que es Resogan. Y como digo, de los creadores de Resogan, de Housemarque o Mark, o como se diga, en 2017, descubierto, gracias a que mi hermano me recomendó lo comprase, que estaba en Steam súper super baratillo, de estas ofertas de un euro o poco más, Next Machina o Machina o como
obra
se llame.
Maestra.
Que es Next un Machina. Juegazo muy del palo en ese sentido, como todo lo que hace esta gente, ¿no? De Resogan, en cuanto a que es muy accesible, que puedes jugar un rato sin necesidad de estarte horas enganchado y pasártelo muy, muy bien porque es muy intenso. Un título que es de alguna forma heredero de recreativas, ¿no? Como Smash TV, por ejemplo, que además su responsable está también involucrado en el desarrollo de este título, la recreativa del año 90, pero bueno, en fin, otros juegos con perspectiva cenital, ¿no? Como el mismo Gauntlet, es un poco ese palo, ¿no? De juego de acción directa.
Jarvis, ¿no? El tío.
Sí, este es Eugene Jarvis, efectivamente, sí. El tipo del que hablamos. Y como digo, oleadas de enemigos que se te aproximan, acción de tiroteo pura y dura, multidireccional, rescatar humanos, eso lo hereda también de Resogan. Por supuesto, la estética alucinante de esta gente con partículas, que además aquí yo creo que, aunque en Resogan visten muy bien por ese escenario circular en el que nos desplazamos y tal, pero aquí son como pequeñas zonas acotadas de mapas más grandes que vamos saltando de una en otra según vamos completando las cositas que hay que hacer en cada una de ellas, aparte de matar a los enemigos, recuperar, como digo, a los humanos que hay que salvar y tal. Y como comentaba, las partículas siempre protagonistas, ¿no? Esas explosiones alucinantes que esta gente también ha sabido hacer. Y ya te digo, no redescubriéndolo realmente, descubriéndolo porque no lo había jugado. Yo creo que se pasaría ahí entre la vorágine de títulos más gordos del momento y encantadísimo de poder dedicarle un poco de tiempo al título, que no sé si sigue estando en oferta en Steam, pero que si lo está y alguno de los que no sois no lo habéis jugado, vamos, tiraos de cabeza a comprarlo, y aunque esté un poco más caro, porque de verdad que por lo que cuesta, en mi caso un café, pero si está un pelín más, ¿qué va a ser? No lo sé. No sé.
Esta gente de
una maldita cerveza, ¿sabes? Es que es alucinante.
No, como tú dices, Juan, o sea, si las recreativas hubieran sobrevivido hasta el día de hoy,
eso es.
Estos títulos que crea esta gente podrían haber salido perfectamente y directamente en arcade, que tienen juegos buenísimos. Yo recuerdo el Dead Nation, que también es alucinante, del mismo palo.
Sí, sí, o Alienation también.
Alienation, vamos, sí, pues, tienen un catálogo ahí bastante, bastante potente.
Sí. Así que nada, hecha la recomendación y el comentario de lo que me ocupa el tiempo, al menos una de las cosas, que yo, sabéis que suelo dedicar el tiempo justito últimamente a jugar, miro más que otra cosa, o leo, en un momento leo, me refiero de lo que me interesa, pues me meto en foros y todo eso, el poquito tiempo que me queda lo uso muchas veces para trastear con mis consolas antiguas, y este de verdad que me ha reencontrado un poco con el videojuego reciente, porque no necesito dedicarle horas y horas y horas y horas para pasármelo bien, y eso está genial. Así que nada, chicos, dime.
Pues lamentablemente es lo último que va a haber de esa gente en ese estilo, porque justo después de ese juego dijeron que para ellos el arcade estaba muerto y que ya no iban a hacer nada en ese estilo, lamentabilísimamente. Bueno, y creo que no vendió bien. Y
eso te iba a decir, que tendrá que ver con... No me creo que el comentario venga en base a lo que ellos piensan, sino a lo que a lo mejor les ha hecho ver el mercado actual, ¿no? Y me parece lamentable que algo así pase, porque con ese talento y ese amor por el videojuego en estado puro, la esencia del videojuego, estaremos todos de acuerdo, viene de ahí, ¿no? De estas fórmulas muy directas y muy rápidas, que eso haya tenido que pasar, me parece triste. Pero bueno, ahí queda también el legado, ¿no? Y son juegos que
monten un Kickstarter, si no.
Mira, ¿ves? Ahí está, si claro. Es que al final está todo inventado. Vamos a cerrar y nos despedimos. Un abrazo.
Bueno, pues nada más, lo dicho, un placer estar con vosotros una semana más. Espero que haya salido un buen programa y nos vemos dentro de dos semanitas con el programa retro, pero por supuesto no os perdáis la semana que viene, que también estará muy bien. A tope con el Meri Podcast.
Mote, un abrazo, tío.
Sí, hasta dentro de dos semanas. Lamentamos que la semana que viene no podamos estar nosotros y...
No me deja, Monte, es terrible. Luego tengo que pedir disculpas a otro grupo.
Bueno, vale, pero lo tienes que hacer tú, no yo.
Ya.
Tú eres responsable, Fran, tú eres responsable.
Lamentamos, me disculpo yo en nombre de todos y me disculpo por no poder estar la semana que viene, para que este, por el hecho de que este grupo no esté y porque tengamos que dar la oportunidad a los otros. No, tampoco puedo decir que se lo merezcan, pero es lo que hay, es lo que... Y que sepáis que nosotros, el equipo bueno, os echamos de menos las semanas que no estamos, ¿vale? Cosa que no os dicen los otros que sí están. Nunca os dicen, no, os echamos de menos. Dicen, no, nada, porque son como, son jóvenes, ¿sabes? Son super guays, son yeah, ¿sabes? Son jazz, ¿sabes? Nosotros son jazz. Que el hecho de que yo sepa que es un jazz ya me hace muy mayor.
Nosotros somos basps, viejos, aunque sobradamente preparados.
Sí, sobradamente tampoco sé. Bueno, en fin.
Okay, bumps, moderadamente preparados.
Exactamente. Bueno, que fingimos estar moderadamente preparados. Bueno, chicos, hala, os quiero. A todos.
Venga, tío, un abrazo. Relaño, nos oímos. Chao, tío.
Pues sí, dentro de 15 días nos escuchamos con el podcast retro. A ver qué tema seleccionamos.
Que igual no se nos ocurre nada, esta ha sido. A ver qué se nos ocurre, madre mía.
Hombre, Salva.
No hay nada, no hay nada.
Que podríamos hablar de algo de Zelda, que no lo hemos tocado hasta ahora. Sí, sí. En el título de esa franquicia, oye.
De Dragon Ball de 8.
Nos metemos, ¿no?
Bueno, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, caballeros, y nos vemos en el próximo. Y yo, sinceramente, según acabe el programa, me voy a echar una buena partida a Next Machina. No sé por qué menciona estos juegos, no sé por qué.
Pues mira, es una muy buena hora para hacerlo, ¿sabes? Es lo típico que le das ahí, sueltas un poco de adrenalina y
te lo pasas y otra cosa.
Maravillosa, eso es. Chicos, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros cuando regresamos y ponemos ya la maquinaria en marcha para regresar, como decíamos, con ese Merry Podcast Retro que nos ilusiona tanto o más que este. Un abrazo grande. Y nos vemos dentro de 15 días. Chao a todos.